Hay que mirar adelante, no tratar de volver a una crispación y a un conflicto. Así que esta sí, es mi posición.
El golpe lo dieron ellos, ¿eh?
Pero por supuesto que no, yo es que estoy totalmente...
Igual estamos más tranquilos porque fueron a la cárcel. Y entonces ya saben que si haces una cosa así, puedes ir a la cárcel. Pero sobre la malversación, ¿usted qué opina?
Yo estoy totalmente de acuerdo en que tienen que cumplir sus penas, en que tenemos que tener un... Pero fueron, el cambio del delito de sedición no tiene nada que ver con el de rebelión, que es igual de relevante. Es decir, que para mí no es un cambio que vaya a dificultar, digamos, el que evitemos que una cosa así se reproduzca, sino todo lo contrario. Y el otro, mire, yo no he oído, no es un tema que se haya planteado y, por tanto, no me voy a expresar sobre sin saber exactamente de qué estamos hablando.
Lo ha dicho hoy el ministro Baños.
Sí, me sorprende, yo no, la verdad que no lo he visto. No
ha dicho
sé.
Que van a aceptar, que van a estudiar las enmiendas que se presenten. Uh-huh. Y una de ellas que va a presentar Esquerra va a ser el de la malversación, clarísimamente. Pero una cosa, el asunto de la rebelión, la sedición, 200 años, hay quien dice que viene del 95, no de 200 años, pero es que la ley del indulto viene de más atrás todavía, y ahí no hay que modernizarlo.
Yo, todo lo que sea modernizar el Código Penal y adaptarlo a la realidad de nuestra sociedad me parecerá adecuado. Pero insisto, Ángel, yo viví igual que ustedes la Gran Depresión de 2017, ¿no? Ese enfrentamiento de catalanes unos contra otros, ese rechazo al resto de España, ese conflicto entre los españoles, para mí fue muy dramático. Y yo no quiero volver a ese choque de trenes. Yo me alegro de que hoy en día ese conflicto no figure entre los problemas principales de los ciudadanos españoles. Y creo que todo lo que sea ayudar a la convivencia, pues a las pruebas me remito de cómo hemos mejorado en estos años. Y insisto, es que para mí la reforma del delito de sedición precisamente puede favorecer el que en un momento dado se pueda dar una extradición que no se dio en el pasado por culpa de este tipo anómalo que no existe en otros países.
Muy rapidísimo, Pilar. Mira.
Señora Calviño, si el presidente no necesitara los votos de los independentistas catalanes, de ERC, ¿usted cree que se hubiera planteado una reforma del delito de sedición en estos momentos en España, que era una necesidad, así que por las calles la gente va diciendo delito de sedición, vamos a cambiarlo, que es absolutamente necesario? ¿Usted cree de verdad? ¿Y que usted cree que la gente lo cree?
Yo no sé lo que la gente cree. Lo que yo he visto es un presidente del gobierno que es muy coherente en este sentido. Desde 2018 la prioridad que tuvimos al llegar al gobierno fue resolver en la medida de lo posible la situación que nos encontramos en Cataluña. Ojalá el que exista un delito en el Código Penal impida que se produzcan este tipo de hechos, pero fíjese que el delito estaba en el Código Penal e hicieron lo que hicieron en 2017. Así que no nos garantiza nada el que haya un tipo per se, ¿no? O por sí mismo dentro del Código Penal. Yo veo el presidente en el tema de Cataluña, bueno, y en toda la política económica y en toda la política seguida, ha sido muy coherente. Creo que hemos contribuido a mejorar, modestamente, hemos contribuido a mejorar el ambiente en Cataluña. Yo lo veo cuando voy allí, ha cambiado totalmente con respecto a 2018 y creo que el presidente Sánchez desde el principio ha tenido como entre sus prioridades mejorar la convivencia dentro de Cataluña y de Cataluña con el resto de los españoles. Y yo creo que esto es positivo, la verdad.
La última que nos vamos. Mañana preside el Consejo de Ministros. ¿Le puedo llamar presidenta en funciones?
No, soy la vicepresidenta primera.
Vicepresidenta primera, mañana preside el Consejo de Ministros. ¿Cómo es el ambientillo en el café entre Yolanda Díaz, Irene Montero, no sé si Yone Belarra sigue debajo o no? Porque tiene, vamos, los cuchillos, o sea, tienen que verse desde lejos, ¿o no?
Bueno, yo creo que a todos nos interesa que haya las mejores relaciones entre los distintos partidos y entre los distintos políticos.
La pregunta es que, ¿qué tal es el ambiente?
No, bien, estamos todos ahí pues charlando y resolviendo todas esas cuestiones que igual no nos da tiempo de resolver. Mañana tenemos temas, además voy a salir en la rueda de prensa porque hay bastantes temas míos de digitalización, de esa parte de mi cartera sobre la que nunca me preguntan en las entrevistas y que es tan importante. A ver, Ángel, si la próxima vez consigo que me hagan un par de preguntas de temas digitales.
Venga, palabra.
Muy bien.
Nadia Calviño, vicepresidenta primera del gobierno, ministra de Economía y mañana presidenta en funciones, aunque no le guste. Gracias y suerte. Su suerte es la nuestra en gran medida.
Sí, es verdad. Gracias.
Nadia. Gracias. Buenas noches.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado. Presidente, Martín Presa.
Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Los fichajes en el Rayo, ¿quién los elige?
Nos propone la dirección deportiva.
Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
No está muy acostumbrado a que hablen bien de usted, ¿no?
Alguna gente sí, otra no. Pues la gente que me conoce sí no tienen pegas, creo.
Para ser un club con una infraestructura que es mucho más pobre que la de la mayoría de sus rivales en primera división, ¿cómo puede ser que se construya un equipo y haya una plantilla y un entrenador tan bueno?
El trabajo incondicional, los 7 días de la semana.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Mano Mano. Para las obras de los más pro, la solución es Mano Mano Pro. Cuando eres profesional, te pasas el día pagando por todo. Estaría bien recibir un regalo para variar, ¿no? En nuestra app, 30 euros de regalo a partir de 200 en tu primera compra.
Mano Mano.
Mano Mano Pro. Trabajamos duro contigo. Oferta válida hasta el 31 de diciembre. Condiciones en manomanopro.es.
Perfecto. Informe de reunión enviado. En Orange reinventamos nuestras tarifas Love Empresa. Ahora incluyen cosas tan importantes para tu negocio como la libertad. Por eso te ofrecemos herramientas para que puedas trabajar dentro y fuera de la oficina. Llama ya al 1414. Las cosas cambian y con Orange Empresas tu negocio también. Orange.
Desde 1952, Félix Solís ha llevado los vinos españoles a todos los rincones del mundo, conquistando a millones de personas con iconos como Viña Albali. Hoy, después de 70 años de esfuerzo, es muy probable que, viajes donde viajes, Félix Solís se siente a la mesa a brindar contigo por 70 años más de innovación y calidad. Félix Solís, historia viva del vino.
En esta siesta soy un ciclón que tengo un extra de ilusión.
Cocinaré para 32 con un extra de ilusión.
Dame un cupón o mejor dame dos que quiero un extra de ilusión.
Por 10 euros cupón extra de Navidad de la 11 con 75 premios de 400.000 euros. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11. Dame un extra de ilusión.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana. Y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Pues sinceramente, aunque la vicepresidenta Nadia Calviño se escape, la verdad es que no han salido de una y se están metiendo en otra. Al gobierno le siguen marcando la agenda del independentismo catalán. Claro, la respuesta de la vicepresidenta sobre la malversación, no sé del asunto, no me pronuncio, pues es bastante inteligente. Pero las cosas son como son y pintan como pintan. Primero vino la mesa de diálogo sin líneas rojas. Después el indulto a los condenados por el procés. Le siguió la eliminación del delito de sedición y ahora saben a estudiar la modificación del delito de malversación. Poco a poco cediendo al chantaje, no sé si por un puñado de votos o por el futuro. La semana pasada el presidente Pere Aragonés ya ejerció de portavoz en las negociaciones, reconociendo que lo de cargarse la sedición era cosa de ambos. Y hoy, en RAC1, el presidente de la Generalitat ha vuelto a marcar los pasos al gobierno. Escucha con atención.
De la misma forma que hemos eliminado la sedición, hace falta reformar la malversación para que aquello que no era delito el 9N, y ellos consideran que sí lo era el 1 de octubre, deje de ser delito otra vez. Es una cuestión muy técnica que en los próximos días tenemos que acabar de concretar, y sobre todo hay que negociar. En esta vida hay que negociar todo, y todo se tiene que batallar. Las cosas no caen del cielo.
En los próximos días, ha dicho. La idea por ejemplo, en Podemos y en Esquerra, es que el Código Penal sea más certero a la hora de decidir su aplicación. Dicen que ahora la redacción es muy vaga y que eso da lugar a interpretaciones abusivas. Claro, lo dicen ellos. Quieren que se distinga cuando hay un enriquecimiento personal y cuando no. Tú puedes estar a favor o en contra, pero si se hace de esta manera, de la mano de los que quieren romper España, pues las cosas cantan un poco. Lo vas a entender mejor en cuanto te diga varios nombres de los que se podrían beneficiar de esta reforma de la malversación. Oriol Junqueras y otros tres exconsellers catalanes que fueron condenados por el Supremo. Los fugados, Puigdemont y los demás que se largaron de Cataluña para huir de la justicia. Y el que llama más la atención, este no me lo esperaba yo, pero claro, cuando rascas, el expresidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán. Repóker, 6 años de cárcel por el caso de los ERE. En todos estos casos, una reforma podría hacer que se revisaran sus condenas, básicamente porque ni en la sentencia del procés ni en la de los ERE se atribuye a los procesados haberse enriquecido. O sea, blanco y en botella. Incluso así, ni tendría que pasar Sánchez por el bochornazo de firmar el indulto. La reforma del Código Penal se tramitará definitivamente de forma urgente. El gobierno está maniobrando para incluirla en el orden del día y en un pleno extraordinario el jueves de la semana que viene, dedicado a la tramitación de los presupuestos generales del Estado. Una vez aprobada la iniciativa para borrar la sedición, se abrirá el plazo de una semana para presentar enmiendas. Será en ese momento cuando el PSOE lo estudie, tal y como ha reconocido la portavoz socialista y ministra de Educación, Pilar Alegría.
El compromiso de este gobierno se ha trasladado claramente en el texto de la proposición de ley, que era modificar el delito de sedición y homologar ese delito con el resto de los códigos penales de las democracias más avanzadas de Europa. A partir de ahí se abre un plazo de trabajo dentro del Congreso de los Diputados y un trabajo donde evidentemente cada grupo político podrá presentar las enmiendas que considere oportunas.
El ruido político se ha multiplicado. Vox y Ciudadanos están pidiendo una moción de censura a Pedro Sánchez. Por ahora, el líder del PP, Núñez Feijóo, se limita a decir que trabajan para ganar, pero con serenidad, moderación y centralidad. Dice el jefe de la oposición que no quieren combatir al radicalismo con más radicalismo. Lo que sí ha hecho Feijóo es anunciar que su partido va a presentar una propuesta para que la sedición se mantenga en el Código Penal. Quieren que se introduzca como delito cualquier convocatoria ilegal para separar una comunidad del resto de España.
Siento aprecio personal por muchos presidentes socialistas. Han sido mis colegas autonómicos durante años y tienen mi respeto. Pero es que en esto no caben medias tintas. Están obligados a dar un paso al frente y no solo para hablar. Necesariamente van a tener que posicionarse y votar.
Y quiero terminar con un par de reflexiones. ¿Te imaginas que Mariano Rajoy, como presidente, decide reformar una ley para beneficiar a los de la Gürtel? ¿Alguien se imagina que Rajoy modifica una ley para beneficiar a rato a Bárcenas y compañía? ¿Te imaginas la que se habría liado? Bueno, por no decirte, prueba tú a retrasarte en el pago de los impuestos un día en el IVA, a colar una factura de más. Verás la que te cae si no cumples con el segundo plazo del IRPF. Pide una ayudita. En fin, esto no va a ir para demasiado largo, y si no al tiempo, es lo que tiene que los socios de investidura te marquen la agenda. Enseguida hablamos de todo esto y más con José María Olmo y con Ignacio Camacho.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia. Camacho, Ignacio, buenas noches.
Muy buenas.
José María Olmo, buenas noches.
Buenas noches.
No me regañéis, porque luego vamos a hablar del tema de la malversación y seguramente se mezclará con lo de la sedición. No quiero hacer spoiler a Julio, pero en la última parte de la tertulia abordaremos ese asunto, ¿vale? No digáis por dónde va este por otro lado, ¿vale? Camacho, no te...
Muy bien.
Trato hecho.
Vale, venga. Capítulo huelga de sanidad. Camacho, es tu propuesta, tras lo vivido el pasado fin de semana. Silvia.
Sí, este fin de semana más de 300.000 personas han salido a las calles de Madrid para protestar por la gestión sanitaria. Se mantiene la huelga de atención primaria y pediatría para la semana que viene. Esta mañana ha estado en Herrera en COPE Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad madrileño, que ha dicho que hay un trasfondo político en estas movilizaciones.
Claramente fue una manifestación en clave política, una manifestación que iba con un objetivo distinto, ¿no?, a lo que ellos utilizaron como excusa, y que desde luego a nosotros no nos va a condicionar cuál es nuestro objetivo, hacia dónde seguimos con nuestra política sanitaria.
Y como decías, pues Camacho planteaba en su avance que sí, que hay agitación política, pero que a su vez pues no perdamos de vista el problema de fondo en la sanidad primaria.
Camacho, ¿cómo lo ves?
Pues así, como ha dicho Silvia. Vamos a ver, yo creo que la manifestación fue potente, fue un éxito, y que evidentemente tiene un trasfondo de agitación política contra Ayuso, pero me da la sensación de que el gobierno de Madrid no está enfocando bien la respuesta. Tanto la entrevista que acabáis de mencionar con el consejero Escudero esta mañana aquí en la radio con Herrera, como una charla que ha dado, un coloquio que ha dado Ayuso en el Club Siglo XXI esta mañana, yo percibo que hay una especie de negación del problema. Y esto creo que no se compadece con los reflejos políticos que tiene más que demostrados Ayuso. Es decir, la izquierda no tiene músculo para sacar tanta gente a la calle si esa gente no percibe, o al menos una parte de esa gente, no percibe la existencia de un problema. Y el problema existe. Existe en todas las comunidades, en unas más que en otras, probablemente en Madrid no más que en algunas otras. Pero también es verdad que Madrid tiene un foco político, un foco de importancia cenital. Y la idea de centrarse solo en la manipulación política, evidente, por parte de la izquierda, a mí me parece un error. Porque la gente al final va a los ambulatorios, a los llamados centros de salud, y percibe la realidad. Y si ve problemas, y los hay, problemas de fundamentalmente de falta de médicos, en general de falta de atención, de falta de recursos, pues no hay discurso político que lo cambie, ni el de la izquierda acentuándolo, ni el de la derecha minimizándolo. La gente lo ve. Los ambulatorios son una experiencia que tiene casi todo el mundo, y la gente se forma a su propio criterio. Y eso sí, la sanidad sí es un motivo de decisión de voto. No será el único ni decisivo, pero lo es. Y en Andalucía el declive del PSOE de Susana Díaz empezó con manifestaciones contra la erosión de la atención sanitaria. Madrid tiene una excelente red hospitalaria, probablemente, si no la primera de España, la segunda o la tercera, pero algo está fallando en la cercanía, en la primera línea. Y veo que la comunidad intenta minimizarlo en vez de hacer lo que debería de hacer, que es, insisto, demostrar los reflejos políticos que Ayuso tiene sobradamente contrastados, ponerse a arreglar el problema directamente.
Olmo.
Yo estoy de acuerdo en que el gobierno de la Comunidad de Madrid se puede al final acabar metiendo por una gestión torticera de esta crisis en un problema mucho mayor. Es verdad que en los últimos años la pandemia, yo creo que ha cambiado mucho la forma en la que el ciudadano se relaciona con la administración pública y se relaciona con la sanidad, y que ha habido evidentes deficiencias en el ajuste de este plan de aperturas extrahospitalarias, porque la propia Comunidad de Madrid ha tenido que reconocer que no tenía médicos suficientes para abrir todos los centros que había planificado. Ahora, yo creo que una cosa es que haya habido un problema de planificación, en este caso concreto, y otro bien distinto es que, como está sosteniendo el gobierno por elevación, para intentar convertir esto en algo 100% político, haya un plan, creo que ha dicho esta mañana Bolaños, premeditado para desmantelar la sanidad pública.
Un disparate.
Sí, pero en realidad es el motor de estas manifestaciones. Sí, sí. Y a mí me parece que es algo muy grave sostener esto sin una sola prueba, ningún documento. O sea, yo creo que tiene la misma credibilidad que cualquier conspiración de estas de QAnon. Cuando uno va a mirar, por ejemplo, los datos de número de empleados en la sanidad pública en Madrid, por ejemplo, que había en febrero de 2020, justo antes de la pandemia, que había 73.800 profesionales, y los compara con los que había hace un mes, septiembre, el último dato publicado, había subido hasta 77.023, es decir, 4.000 profesionales más. El número de profesionales de atención primaria también ha subido. El pasado febrero, la Comunidad de Madrid aprobó un plan de refuerzo, plan integral de atención primaria, que incluía, entre otras cosas, una partida de 80 millones de euros para recompensar a los médicos que tuvieran una lista de consultas más grande. Yo no veo, más allá de la apertura del Hospital Fendal, por supuesto, y de la renovación de otros hospitales públicos, yo no veo, sinceramente, que haya ningún elemento, ningún motivo, al menos si nos lo tomamos en serio, para sostener que este gobierno de la Comunidad de Madrid quiera desmantelar la sanidad pública. Una acusación que, por cierto, han soportado o han recibido todos los presidentes del Partido Popular de la Comunidad de Madrid. Entre otras cosas porque si hubieran querido desmantelar la sanidad pública en este tiempo, hubieran podido hacerlo y hubieran encontrado el modo. Pero sí que es cierto que, por otro lado, yo creo que el ciudadano, y no solo pasa con la sanidad, pasa con todos los sectores, aplica cada vez más el nivel de exigencia que recibimos en el sector privado a la administración pública. Y que la pandemia nos ha hecho más vulnerables. Y obviamente, yo creo que la Comunidad de Madrid, y estoy de acuerdo con lo que decía Ignacio, tiene que enfocar esto de otra forma. No creo que valga todo el tiempo intentar transformar esto en una especie de lucha entre buenos y malos.
¿Sabes lo que pasa? Que yo tengo la impresión, como ciudadano, intento obviar que conoces a los personajes o que estás metido en el fregado desde el punto de vista periodístico. Como ciudadano, como usuario de la sanidad, es verdad que la asistencia primaria tiene más que serios problemas en Madrid, porque yo soy de Madrid, y seguramente en todas partes. Y también es verdad que se está politizando en exceso. Una cosa no contradice a la otra.
Es que cuando tú ves al ministro de la... Claro, es que son verdad,
Lo otro también, claro.
Es que son verdad las dos cosas. Claro. Es que cuando tú ves al ministro de la presidencia convertido en un agitador político diciendo esto que acaba de señalar José María, decir que nada menos que quién desmantelará la sanidad y poner a la gente con la tarjeta de crédito en la boca, se lo dijo Simancas hace algún tiempo, pues es que, bueno, es una cosa verdaderamente estupefaciente. De todas maneras, hay que decir que esa acusación, que efectivamente la han recibido todos los presidentes autonómicos del PP en la Comunidad de Madrid, ha tenido unos resultados electorales perfectamente descriptibles.
Bueno, o sea, que
la
no
gente
hay motivos.
No, la gente no es tonta y no se lo cree, sí, y no se lo
sí,
cree, claro.
Sí, pero la manifestación de ayer
sí, era potente,
es una imagen
era
tremenda.
Que era muy potente.
Y
por
deberían
eso
valorarlo... Claro, con toda la manipulación y todos los autocares que quieran.
Y por eso a mí me ha chocado ver a Ayuso descalificar a los manifestantes. Si es que había allí más manifestantes que votos tiene algún partido de izquierda en Madrid.
Yo creo que además hay un sector de la población y de la política que ha encontrado aquí un vector con el que hacer daño a Ayuso. Sí. Que no solamente la sanidad, que también, sino que evidentemente no deja de ser paradójico que en los 4 años de gobierno de Pedro Sánchez, donde se ha producido una pandemia con más de 120.000 muertos, donde se ha producido una pérdida de poder adquisitivo de 8% al año, donde ha habido una inflación de hasta el 10%, donde se han triplicado los precios del combustible, del gas, de la electricidad, esta manifestación de este domingo ha sido la más numerosa que se ha producido.
Sí,
una manifestación contra el gobierno de Ayuso.
No deja de ser curioso.
Sí. Pero sí que creo que evidentemente, el gobierno de la Comunidad de Madrid no puede tampoco enrocarse en no atender unas peticiones que, por otro lado, tienen sentido, sobre todo porque están perjudicando a una enorme parte de su propio electorado.
Sí, ahora, que la derecha dice que solo sabe la izquierda y tal. Oiga, es que hay una cosa que a lo mejor la derecha tiene que plantearse, es que la izquierda se manifiesta mejor. Entonces así, de la derecha, los ciudadanos de derecha no tienen cultura de manifestación, no la tienen.
De la
izquierda sí la tienen.
Otro tema, que voy muy deprisa, que me va a pillar el toro seguro.
Venga.
Reyes Maroto, candidata al PSOE a la alcaldía de Madrid.
Sí, el presidente Sánchez ha sido el encargado de elegir a su ministra de Industria, que de momento va a seguir en el cargo. Los socialistas buscaban una cara reconocible y Reyes Maroto dice que trabajará para conseguir la alcaldía.
He tenido claramente que contrapesar el puesto que ahora tengo de ministra de Industria, Comercio y Turismo. Voy a continuar todavía en el ministerio un tiempo para terminar, ¿no?, de hacer un trabajo que considero apasionante. Y han sido muchos los militantes, la verdad, que me lo han pedido. Yo quiero agradecérselo porque sin su apoyo, sin su impulso, me hubiera costado mucho más tomar la decisión.
A ver cómo lo hacéis en un minuto, porque me tengo que ir exactamente a 26.05. Olmo.
Bueno, yo cuestiono el efecto que vaya a tener esta decisión. que desde hace unos días, por más que el gobierno se haya empeñado en mantener un secreto, al final ya se daba por seguro. Yo quiero recordar que en su día ya se utilizó la baza de Reyes Maroto para intentar apuntalar la candidatura de Ángel Gabilondo, y no funcionó muy bien.
No parece.
Ahora, no sé qué me parece más preocupante. El hecho de que el Partido Socialista se equivoque de nuevo con la misma candidata, o que vaya a mantenerla en el gobierno hasta abril para intentar aprovechar la proyección pública que tiene un miembro del Ejecutivo para ver si de esa forma el Partido Socialista consigue un
mejor resultado en la capital. La gente sabe quién es, ¿no? Fundamentalmente.
Bueno, ahora si la conoce, en las próximas semanas veremos campañas orientadas en esa dirección.
Le van a hacer entrevistas hasta en la tele de Alcorcón, que es su pueblo, por cierto. Bueno, muy breve, candidata a perder. Lo podría dejar ahí, pero lo ampliaré un pelín sin pasarme del minuto. Sí, el problema de Reyes Maroto no es que no vaya a ganar las elecciones, sino que tiene un problema para ganarle a Más Madrid, cuya candidata es Rita Maestre, que tampoco es Angela Merkel.
Churchill.
Exactamente. O sea, pero tiene un problema, que es que puede quedar por detrás de Más Madrid, que ya quedó por detrás en la comunidad, el PSOE, y antes también en 2019. Bien, es verdad que entonces era Carmena y tal. Pero que esto es así, es decir, la alcaldía de Madrid solo la puede perder Almeida si se duerme. O si, eventualmente, Ciudadanos sacara algún concejal y le pusiera los cuernos.
Me tenéis sorprendido porque habéis cumplido por una vez con lo que hizo el jefe, que soy yo. Hola, Paloma.
¿Cómo estás?
Aquí andamos. Nos traes un mensajito de Orange.
Sí, os hago la pregunta, ¿eres autónomo o tienes una pequeña empresa? Bueno, pues Orange reinventa sus tarifas, Love Empresa, y ahora incluyen más beneficios para ayudarte con tu negocio. Mira, por ejemplo, puedes contar con el servicio de Orange Salud con Mafre, con cobertura sanitaria para ti y los tuyos. Si tienes un negocio, no lo dudes, descubre ya este y otros beneficios de Love Empresa llamando al 1414. Las cosas cambian, y con Orange Empresas, tu negocio también.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
¿No comerte ni un atasco? Es fácil. ¿Pagar menos por el seguro de tu moto? Es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Proponemos la fe. Transmitimos un legado. La fe católica y el legado cristiano son la respuesta al fenómeno de la corrección política y a la cultura de la cancelación actual. No te pierdas el 24 Congreso de Católicos y Vida Pública los días 18, 19 y 20 de noviembre, que se celebrará en Madrid. Para apuntarse o recibir más información, visítanos en la web congreso.ceu.es. Te esperamos.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Facilitamos los trámites con la digitalización de procesos, visitas virtuales, firma digital, área privada y app para gestionar tu alquiler. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
1 millón de likes. Reseñas del negocio con 5 estrellas.
En Orange reinventamos nuestras tarifas Love Empresa. Ahora incluyen cosas tan importantes para tu negocio como el crecimiento. Por eso te ayudamos a aumentar la visibilidad de tu empresa en Internet. Llama ya al 1414. Las cosas cambian. Y con Orange Empresas, tu negocio también. Orange.
¿Compraste un coche entre 2006 y 2013? Puedes recuperar entre el 10 y el 15% de lo que pagaste por él. No pierdas el tiempo. Llámanos al 900-264-100 o entra en arriagaasociados.com. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Si las facturas hacen que tu hogar sea todo menos dulce, es hora de recuperarlo. En Línea Directa te damos un precio imbatible en el seguro de hogar y las mejores coberturas. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
En COPE estamos donde estás tú.
Y usted, Iraida, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos, buenos días. Encantada de estar con vosotros.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Karim Benzema, buenas noches.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo. Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia con Ignacio Camacho, con José María Olmos. Se acaba de ir la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Economía, Nadia Calviño, que mañana preside el Consejo de Ministros, porque Sánchez no está. Un par de cortecitos, Martínez.
Sí, vamos a hablar del primer tema que nos preocupa mucho a todos, la inflación. El INE publica mañana los datos definitivos del índice de precios de consumo del IPC de octubre. La inflación, según el dato adelantado, se moderó hasta el 7,3%. La ministra espera que se confirme el dato y que el año termine en torno a ese 7%.
Yo espero que se confirme mañana una cifra de inflación de en torno al 7%, que es muy elevada, pero no deja de ser la segunda más baja de la zona euro, ¿no? Y en los próximos meses lo que esperamos es que se mantenga más o menos en este nivel hasta final de año y que se retome la senda descendente en 2023.
Y además estos días estamos pendientes de las medidas que anuncia la banca para ayudar al pago de las hipotecas de las familias. Calviño ha vuelto a reiterar que no solo se van a dirigir a los más vulnerables, sino también a las clases medias.
Por eso estamos trabajando con el sector bancario. Todos los días hay una reunión a alto nivel con ellos para tratar de encontrar mecanismos que puedan aliviar la situación de las familias. No solo los más vulnerables, no solo aquellos que tienen un peso muy importante del pago de la hipoteca, como teníamos hasta ahora, que queremos ampliar el ámbito de cobertura de ese código de buenas prácticas, sino también la clase media que se pueda ver dificultada por culpa de la rápida subida de los tipos de interés.
Alguien me decía semanas atrás, alguien muy bien informado de estas cosas de los dineros y de la cosa pública, que quien las va a pasar canutas, no, canutísimas, sea con el 7, con el 6 o con el 5 en los próximos meses, son los más desfavorecidos. No voy a hablar de clases ni no me quiero calentar. Los más pobres. Que las clases medias se notará en el nivel de ahorro y en el día a día, y las clases altas, pues relativamente poco. ¿Estáis de acuerdo?
Bueno, va a depender un poco de las consecuencias que tengan los recortes. Porque
y de la duración de la guerra, claro.
Es que al final, en Estados Unidos, por ejemplo, estamos viendo a todas las grandes tecnológicas que pagan enormes sueldos despedir a miles de personas. Si eso acaba teniendo un impacto también en la economía española y se produce el recorte del consumo y la crisis inmobiliaria que algunos expertos predicen, yo creo que la clase media también lo va a pasar mal. De hecho, muchos de los titulares de hipotecas de variables, que hay más de 4 millones en España, son personas de clase media y de clase media alta, que han notado ya un impacto evidente en la cuota que pagan cada mes. Por supuesto, quienes peor lo van a pasar y peor lo están pasando son los que menos recursos tienen, porque además es que la inflación es como una especie de impuesto directo que ha ido a tener un efecto inmediato en todo lo que tiene que ver con los bienes imprescindibles de consumo.
Camacho.
Y sobre todo también lo van a pasar mal los trabajadores del sector privado. Y no hablemos ya de los autónomos, claro, cuyos costes también, es que parece que no solo suben, que no solo se recortan o se pierden capacidad adquisitiva o salario, es que suben mucho los costes. Y claro, esa brecha que ya hace mucho tiempo que existe en España entre el empleo público y el empleo privado, pues se va a acentuar. El empleo público ha pactado, ha negociado una subida bastante razonable a la que la mayor parte de las empresas del sector privado no van a llegar, excepto las grandes. Y aparte de eso, pues está todo lo que decía José María, es decir, los costes de hipotecarios, los costes de producción, los costes de los negocios, es que todo está disparado. Todo está disparado, los costes de la energía, que sirve pues para... Es que parece que la energía solo... Que no se piense nadie que la energía es solo la de las grandes industrias. Es que las peluquerías, las panaderías, los bares, las tiendas, todo eso, le han subido los recibos, pero como el 50% en los últimos tiempos. Y claro, bueno, ¿puede bajar? Sí, va a bajar probablemente... como tú decías, un 7, un 6.
No, yo no, pero, lo ha dicho ella.
Sí, bueno, ella, es verdad. Pero, bueno, esa es la previsión. En fin, supongamos que se cumple. Vamos a pensar que se puede cumplir, que habrá un ligero descenso, pero vamos a ver, no nos engañemos. Muchos precios ya no van a bajar.
Ya.
Sí, hombre, bajarán productos, digamos, perecedero, pero podrá bajar la fruta, podrá bajar... Muchos precios ya no van a bajar.
Sí, la típica frase de ir al hiper, como me pasó a mí ayer, te gastas 160 pavos y cuando llegas a casa te preguntan, pero si no has comprado comida.
A mí me pasó el sábado por la mañana.
Esa sensación de decir, y la carne y el pescado.
Te costaba 120, efectivamente.
Sí,
100,
sí, sí.
¿No?
Entonces, sí, sí, sí.
Es que es así y la gente lo nota. ¿Que el gobierno tiene una responsabilidad solo parcial en esto? Pues sí, es verdad. Pero sobre todo los costes de la energía son brutales. Brutales en todos los que consumen energía intensiva. Los hogares, podemos aprovechar que de momento estamos teniendo un otoño bonancible para ahorrar. Espera que venga el frío, que aunque sea poco tiempo, mes y medio entre enero y febrero, hará frío. Y ya verás, ya verás, ya verás, ya verás.
En fin, eso en cuanto a la situación económica.
Me gustaría puntualizar una cosa, y no quiero hacer de abogado del diablo, pero hay que tener en cuenta que en realidad cuando el Banco Central Europeo sube los tipos de interés, lo hace porque pretende que se produzca una desaceleración del consumo.
Contracción del gasto, claro.
Claro, el problema es que algunas de estas medidas que baraja el gobierno, que insisto, bueno, yo las defiendo y las comparto, pueden tener un efecto contrario a lo que el Banco Central Europeo está pretendiendo.
Claro, si tú inyectas dinero en transferencia de renta directa, la gente se la va a gastar y se van a seguir subiendo los precios.
Y si tú abaratas las hipotecas porque estás favoreciendo o estás mitigando el impacto que tiene esa subida de tipos, va contra la normativa de creación del Banco Central Europeo. Entonces, a ver cómo se articula eso. Porque
contra la inflación no hay más que una receta, que es subir el precio del dinero. Ya está. Es la única posible y no es del todo eficaz.
Antes de que llegue Julio César Herrero, y tiene que ver con todo lo que estáis hablando, porque en el fondo la cuestión económica es en un 90% cuestión de la guerra. Silvia, hoy no sé si se quiere ver la botella medio llena, medio vacía. ¿Qué ha pasado?
Sí, Zelensky ha aparecido por sorpresa en Jersón tras la retirada del ejército ruso. Ha sido una visita importante, ya que fue la única capital de la región que los rusos consiguieron controlar militarmente después que comenzara ese conflicto. Hoy Zelensky ha dicho que están avanzando y que están preparados para la paz. De momento han aconsejado a los ciudadanos que huyeron, que no vuelvan, por posibles bombardeos y los daños que tienen las infraestructuras.
Hoy se ha reunido Biden con Xi Jinping, el jefe de la CIA con el jefe del servicio secreto ruso en Turquía, Zelensky en Jersón. A lo mejor es que confundo deseos con realidad, pero ¿no veis que está pasando algo?
Algo parece que se mueve, pero...
Sí, ahí...
Igual le estoy deseando cualquier cosa, ¿no? Pero...
Bueno, yo no sé si lo que estás deseando es a lo mejor lo que va a ocurrir. Porque, bueno, la sensación generalizada es que Estados Unidos no está dispuesto a que esta situación se prolongue mucho en el tiempo. Y que está animando a Zelensky a que una vez conquistado ya, la única capital de provincia que había logrado quedarse Rusia en el escenario post-2014, se dé la guerra por concluida con una especie de alto el fuego y un armisticio que reconozca la soberanía rusa sobre las provincias del Donbass. Vamos a ver qué ocurre, pero es verdad que las aspiraciones de Ucrania dependen en gran medida del apoyo que tenga Occidente. Y si Estados Unidos pivota hacia una especie de acuerdo, aunque sea en falso, va a ser muy difícil que este conflicto se mantenga. Por supuesto, todos deseamos que el conflicto se detenga cuanto antes, que no fallezca ni una sola persona más y que dejen de notarse las consecuencias tan negativas que se está teniendo la guerra en la economía mundial. Pero creo que se perdería una enorme oportunidad de que Ucrania viera restituidas sus fronteras y, sobre todo, Europa mandara un mensaje contundente al conjunto del mundo, demostrando que es un continente capaz de hacer valer el Estado de Derecho y que lucha enérgicamente contra tiranos como Putin.
Camacho.
Sí, es que claro, fijaros lo que estamos diciendo, que le estamos ya dando por sentado que Putin se va a quedar con lo ocupado, ¿no? Esto para Ucrania es una merma de soberanía importante. Yo no sé, claro, Zelensky a priori nos quiere, pero también hay que saber hasta dónde puede llegar Zelensky, sobre todo si se le empiezan a cortar o a disminuir los suministros de armas, que es la gran herramienta de presión que tiene Estados Unidos. Entonces, bueno, pues es posible que efectivamente la presión de las opiniones públicas y sobre todo de las economías occidentales pues obliga a Zelensky a bajar un poco la cabeza, venderlo como bueno, pero tal, al final no has perdido la guerra, te la has plantado cara a la potencia y tal, pero te quedas sin el Donbass, sin el Donetsk y todo eso, ¿eh? Eso se va a quedar, vamos, eso sabe todo el mundo que eso se va a quedar Putin y hasta la próxima. Pero bueno, claro, es que estábamos hablando antes de la inflación del 8% y tal, y aquí todo el mundo descorchará champán y saldremos a gastar como locos.
Pues ya veremos. Julio César Herrero, buenas noches.
Hola, Ángel.
¿Qué pasa?
Muy buenas noches, Ignatius.
Muy buenas, Julius.
¿Qué pasa? Hola, José María Olmos.
Muy buenas noches.
¿Qué tal? Bueno, después del indulto y de eliminar el delito de sedición, porque hay que armonizar. Qué bonito es armonizar. ¿Cómo se va a oponer alguien a armonizar cualquier cosa? El gobierno ha dicho que también reformará el de malversación si tiene apoyos parlamentarios. Dicen los independentistas y Margarita Robles que no es lo mismo utilizar dinero público para enriquecerse personalmente que utilizar dinero público para, vete tú a saber qué otra cosa. La pregunta es, ¿no es lo mismo?
Para dar un golpe de Estado, sí,
por ejemplo, por ejemplo, no es lo mismo, como no es lo mismo, hay que hacer alguna diferencia. Ignacio.
Vamos a ver. Es que el Código Penal dice muy clarito que la malversación es cuando produce lucro propio o ajeno.
Pues cambiamos.
Lo que van a hacer esto es quitarle el ajeno y se acabó. Ya está. Aquí, pues nada, el dinero se va por ahí, por cualquier sitio. O sea, uno toma una serie de decisiones que suponen que el dinero público se utiliza para otra cosa diferente a la que está recaudado y presupuestado y no pasa nada, porque no te has llevado nada. En fin. Esto es simple y sencillamente que las leyes se van a redactar a la medida de los delincuentes para revocarle la condena. Y si alguno tuviera otra o para algo parecido, pues le harían otra ley. Esto se llama intuito persona, en derecho, es decir, en función de la persona, le diseñarían una ley para que le cuadrase. Y los años en que se quede la sedición dependerán de la condena que tenga pendiente Griñán o de las condenas que tengan pendiente los altos cargos de separatistas, que por cierto no son solo los 12 condenados del Procés, es que hay 30 y tantos pendientes de juicio en el Tribunal Superior de Cataluña. Pero bueno, es que a Sánchez ya puestos, no se le puede retar, no tiene límites. Esto es, a que no te atreves ya también a cambiar la malversación, que no, sujeta a ver cubata. De esto va la cosa.
Sí, yo creo que entrar incluso en el debate literal, el nominalista del artículo, es hacer el juego, porque aquí el objetivo es otro. El objetivo es un objetivo muy concreto, como decía Ignacio, es ayudar a unas personas muy concretas. Otra cosa es que nos distraigamos aquí en ver cómo se podría cambiar la ley para que se castigue más o se castigue menos si la malversación se produce en beneficio propio. Es que ese es el espantajo que está moviendo el gobierno, pero en realidad aquí el objetivo es intentar neutralizar los tipos penales que afectan a los líderes independentistas con los que este gobierno saca adelante los presupuestos y todas las leyes. No deja de ser poético en el fondo que el mayor enemigo de este gobierno sea el Código Penal. Y estoy convencido de que va a haber las reformas que sean necesarias y se va a quedar el artículo como considere RC, porque el propio ministro de Presidencia esta mañana lo ha dicho, Bolaño.
Sí, sí.
Bolaño, cuando le han preguntado cómo se reformaría el delito, ha dicho, bueno, no lo sabemos todavía, vamos a esperar a ver qué propone RC. Sí. No se puede ser, en este caso, hay que reconocerle que no se puede ser más transparente. Pero, hombre, a mí
para
me parece...
Una vez,
para una vez.
Para una vez.
A mí me parece demencial.
Lo que diga don Oriol.
Y yo creo que, hombre, algo tendrá que ver con cómo está el Partido Socialista en las encuestas. Es verdad que uno tiene la sensación de que los escándalos de esta semana tapan los del anterior. Hoy en día Marlaska es probablemente el ministro más reforzado del gobierno, a pesar de que hace dos semanas pues parecía que estaba cerca su salida. Pero yo creo que al final los ciudadanos no olvidan, no solamente por la situación económica, que eso afecta también al voto, sino también por los pactos políticos que tiene este gobierno, que son pactos que ningún socialista de verdad aceptaría, ¿no? Esto no es un problema solo
para los fascistas. Yo sobre esto tengo más dudas, Chema, yo sobre esto tengo más dudas. Yo creo que los socialistas se la tragan.
No,
las encuestas dicen que les parece muy mal, pero que al final, ¿a usted quién va a votar? Pues a los mismos de siempre.
Bueno, que yo sigo con lo mío.
Como lo de Toshak.
Que Olmo intenta ahí cambiar, pero va a ser que no.
No,
¿qué digo yo? ¿La corrupción está en malversar o en a qué se destina el dinero malversado?
Eso es una trampa.
La corrupción, vamos, está en dar o en tomar.
El donante llevarse, o el tomante, hablamos de dinero, ¿no?
Está en pillar, independientemente de lo que hagas después.
Pues ¿es más grave quedarte tú el dinero o utilizar el dinero público para conseguir tus objetivos públicos, sea, por ejemplo,
para que otros se lo lleven, como es el caso de los ERE?
O para comprar votos, que es el caso de los ERE y de muchas más cosas.
Claro.
O sea, la frase de, no, es que no se ha llevado un duro, ¿y qué? Pero ha estado ganando elecciones durante años a base de comprar votos. Es peor, si me apuras.
Eso es lo que quería decir. Claro. Al final se usó el dinero público para crear una red clientelar que te servía para engrasar una maquinaria que te permitía ganar elecciones cada cuatro años.
Pero
en
si
el caso de Cataluña,
redactado,
es evidente que sin esos fondos públicos ese desafío no habría existido. Probablemente esos partidos no tendrían el apoyo que tienen ahora entre los más radicales, porque no habrían podido poner ni siquiera en marcha esos planes. El dinero que se utilizó fue un dinero... En una de las investigaciones que abiertas por el Tribunal de Cuentas, que a mí me gusta recordar esto porque a veces se olvida, y que el gobierno está intentando desactivar, considera acreditado que la Generalitat utilizó dinero destinado a la cooperación en tercer mundo para poner en marcha campañas mediáticas en todo el mundo contra España. En el año 2020, es decir, antes de ayer, RC seguía desviando dinero público para financiar lobbies y montar campañas contra España. Eso fue en 2020. Entonces, si dejamos estos hechos sin ningún tipo de castigo, pues hombre, yo me imagino que mañana el Partido Popular de Cataluña, Vox, Ciudadanos, Partido Socialista, cualquier formación, van a sentir la tentación de utilizar dinero de todos para poner en marcha sus proyectos políticos. Me parece aberrante.
Para cualquier cosa. Si es que además el Código Penal, que no es de 1800 no sé cuánto, como dice Sánchez, sino de 1995, redactado por Belloc, y con Margarita Robles, de Secretaria de Estado de Justicia, o de Interior, y con la señora de la Vega de Justicia, dice muy claramente, lucro propio ajeno, ya está. O sea, es que esto es así. Pero, y luego está efectivamente la malversación para operaciones irregulares. Vamos a ver, que el problema es el dinero público, no quién se lo lleva, que es el dinero público. Darle mal uso al dinero público. Y no hablemos nada más y se monta con él una insurrección contra el orden constitucional. Claro que esa insurrección ha sido previamente degradada a un desorden público, a un pequeño altercado callejero, un altercadito callejero, una pequeña bronca de manifestantes. Claro, bueno, pues mire usted, es que hay que reírse, pero pues no llorar. Sí, esto es, por un lado, la despenalización de la alta traición, que es lo que hicieron las instituciones catalanas, utilizar su posición de prevalencia en el Estado para rebelarse contra el Estado y, por tanto, contra el orden constitucional de ese Estado. Eso se llama alta traición en cualquier país occidental. Eso por un lado. Y por otro lado, despenalizar una variante importante de la corrupción, que se puso en el Código Penal precisamente porque en los años 80 y 90 se estaba produciendo una degradación del uso del dinero público que cristalizó, acordaros, en toda aquella oleada de corrupción, Roldán, los fondos reservados, Filesa, el boletín de oficial, Filesa, etcétera, 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 donde había además de latrocinio, digamos, de la apropiación indebida, había sobre todo una enorme malversación. Pero bueno, oye, aquí vale todo, porque hay que cuadrar la malversación y además los años que hace que hagan falta para que salga a la calle, para que Griñán evite la cárcel y para que los independentistas no tengan que asumir responsabilidades. Que ojo, si decae la acusación de malversación, es muy posible que haya que devolverle las fianzas, los avales y los embargos que tiene, pero no a ellos solo. Es que hasta Artur Mas las podría reclamar por el referéndum del 2014, que le tuvieron que embargar la casa.
Que les va a salir a devolver. Que
toda idea.
Sí, sí, sí.
Es, bueno, al tiempo, idea. Al tiempo. Que este discurso que ahora están esgrimiendo los independentistas, sin embargo, hace varios meses ya lo esgrimió el gobierno y el Partido Socialista al referirse a Griñán cuando diferenciaron o cuando les interesaba que quedara bien claro que era una persona honesta porque tenía los bolsillos limpios.
Sí, ese era el argumento.
Ese
argumento era con el que iban a justificar el indulto, pero ahora le acaba de poner.
No, pero es que le ha venido.
Claro, y Junqueras le acaba de poner la bola en la carambola para que nada más no tengan que firmar el indulto.
Solo con esto se va a evitar la foto, Sánchez, la foto imaginaria, firmando el indulto. Si esto lo sacan, como ha dicho Aragonés, en los próximos días.
Vamos, no te quepa duda.
Vamos, tienes a Griñán en casa. Sin el indulto, oye, y cumpliendo la ley. Y que han cambiado, claro.
Aquí ha habido una petición expresa, que además lo han dicho ellos. Y es que, no sé si era Chema el que lo decía otro día, o no, creo que era el colega Pablo Pombo. Para escuchar, para saber lo que pasa en esto, no hay que escuchar al gobierno, hay que escuchar a Esquerra Republicana. Lo han dicho muy claro, quitarnos a la mesa, en la famosa mesa de diálogo, desjudicializar. Esto significa quitarnos a los jueces de encima.
Bueno, también han dicho otra cosa. Recia ha dicho que esto es otro paso más en el ejercicio de la autodeterminación y el objetivo
era,
es ese.
Sedición, malversación claro, si como paso intermedio
claro.
Y el último sería el referéndum.
Pero si se acaban de despenalizar, a ver, si ahora mismo convocan un referéndum, no hay pena, no hay forma de castigarle con pena ninguna.
No, a mí me gustaría recordar además cuál ha sido la gradación, ¿no?, del gobierno, que al final, o sea, ha tenido que pasar varias veces vergüenza. La primera fue cuando el Partido Socialista maniobró para cargarse al abogado del Estado para que no acusara por rebelión y luego por sedición.
¿Pero tú crees que pasan vergüenza?
Bueno, quiero creer que un responsable público, por mucho que sostenga un argumentario.
No, esto es sujétame el cubata, a que no te atreves, que no, ya verás.
Chicos, me queda un minuto y medio.
No me puedo creer que esto no tenga ningún tipo de coste, incluso de conflicto personal, aunque lo presenten ya las tres semanas ya haya salido aprobado en el BOE. Pero a mí me parece que en este caso en concreto han cruzado una línea, porque eso que decías tú, Ángel, de que no van a tener que hacerse la foto, bueno, se van a hacer otra, porque probablemente esta reforma del delito de malversación lo que va a provocar es que dirigentes del Partido Popular, entre otros, condenados por ese delito, van a quedar en libertad. Es una especie de lista Parot, pero de delitos de corrupción. Y sinceramente, si hace 5 años me dicen que el Partido Socialista y el Partido de la Gente, Podemos, que nació de los rescoldos del 15M, iba a aprobar una reforma a la rebaja.
Te has comido un minuto y medio, Olmo.
Total.
Así bueno, no hay forma, ¿eh?
Total.
No me lo había creído.
Aquí currándome todo esto toda la tarde.
Muy rápido, Julio, la última.
Pues nada, que si uno de los dos argumentos era la armonización, que para la malversación no vale, en este caso el fin justifica los medios. Si esto guarda relación con lo de la convivencia también.
No.
¿Es verdad eso?
No.
¿Pero qué convivencia? Pero si no. Lo único que ha servido para que haya convivencia en Cataluña ha sido el ejercicio de la ley y del Estado de Derecho.
Y que han pasado por Chirona.
Y la ejecución de la ley.
Pero si es que todo esto conduce a la ruptura de la convivencia. Todo esto conduce a que cuando quieran pueden declarar la independencia sin que haya ninguna posibilidad penal de castigarlos. Así de sencillo.
Pues veremos los siguientes pasos, pero el que venga a gobernar este país después, sea él u otro, va a tener un programa complicadito. Bueno, Olmo, que adiós.
Un placer.
Camacho.
Buenas noches.
Buenas noches, Julius.
¿Qué?
Hasta mañana, adiós.
Hasta mañana, Salao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
En estos momentos, muchos se preguntan si hay oportunidades de sacar una rentabilidad a los ahorros. Tenemos con nosotros a Carlos Andrés Pollo, director de gestión y asesoramiento de Banca Marca. Buenas noches, se habla mucho de gestión delegada. Carlos, ¿qué ventajas tiene para los ahorradores?
Buenas noches.
gestión delegada es la relación contractual entre el cliente y la entidad financiera por la cual el primero confía la gestión de su patrimonio en la entidad financiera. Y eso significa dos cosas fundamentalmente: construir una cartera de inversión en base al perfil de riesgo, a la experiencia y el objetivo de rentabilidad de los clientes, y segundo, mantenerla permanentemente actualizada en función de los mercados financieros y de la situación económica. En el caso de Bancamar, tratamos de responder a esa confianza de los clientes gestionando su patrimonio de la misma forma que se ha gestionado el banco, con una visión de prudencia y de largo plazo que ha hecho de Bancamar el banco más solvente de España.
Pues gracias por el consejo, Carlos Andrés, director de gestión y asesoramiento de Bancamar, el banco, como dice, más solvente de España.
Expósito. La linterna.
COPE. Estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Bueno, aupa, Uriarte.
Aupa, Herrera.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
Prendas que no soporto da para hablar también. El lino, el jersey que pica.
El terlenca. Terlenca ha sido... Terlenca.
Perdona. Y esas mantas.
No, porque todo el mundo tiene una manta que pica en casa. No sé por qué. ¿La regalan o qué? ¿O la compramos sí, porque pica?
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
94.740 94740 serie 11011.
Recuerda que mañana, como cada martes, tienes un bote millonario con el sorteo del Eurojackpot de la 11. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
En Línea Directa destinamos toda la energía en darte un seguro para eléctricos e híbridos enchufables a un precio definitivo. Llévate un todo riesgo con franquicia por solo 249 euros. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
En el mundo hay 195 países. ¿En cuántos has estado? Félix Solís está en 115, llevando vinos españoles como Viña Albali a todos ellos. Somos uno de los principales grupos exportadores de España, gracias a proyectos tan innovadores como la nueva bodega de crianza en Valdepeñas. Energéticamente eficiente, 100% sostenible y con capacidad para más de 130.000 barricas de roble, para que disfrutes de la máxima calidad de nuestros vinos. Félix Solís, historia viva del vino.
La cesta de la compra, el vatio de la luz, la llama de este gas ataca mi salud. Me parece justo y evidente que busquemos un banco que nos dé un buen trato.
En Bankinter te ayudamos con medidas concretas contra la inflación y el Euribor. Por eso las cuentas Bankinter te dan una tarjeta de débito sin coste de emisión y mantenimiento para controlar tu gasto diario. Y te ofrecemos un servicio gratuito de estudio hipotecario personalizado. Infórmate en bankinter.com.
Esta temporada, el partidazo de COPE se escucha y se ve en 13. Todas las noches, de lunes a jueves a las 12:30, el partidazo de COPE en 13.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Prepárate para el Mundial con el pre-Black Friday de Carrefour con este televisor Samsung QLED de 65 pulgadas a 699 euros. Hasta el 20 de noviembre en Carrefour y Carrefour.es. Aquí poder elegir es poder ahorrar.
La cesta de la compra, el vatio de la luz, la llama de este gas ataca mi salud. Me parece justo y evidente que busquemos un banco que nos dé un buen trato.
En Bankinter te ayudamos con medidas concretas contra la inflación y el Euribor. Por eso las cuentas Bankinter te dan una tarjeta de débito sin coste de emisión y mantenimiento para controlar tu gasto diario. Y te ofrecemos un servicio gratuito de estudio hipotecario personalizado. Infórmate en bankinter.com.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Pedro Sánchez ha deshojado la margarita y el PSOE ha hecho público que la candidata a la alcaldía de Madrid será la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto. Sánchez sabe que la plaza madrileña es demasiado importante como para dejar abierta a la improvisación cualquier decisión al respecto. Designada a dedo por Moncloa, el gobierno entra así, a su manera, en una campaña electoral que el propio Ejecutivo parece tener abierta desde hace tiempo. Hoy mismo, en un acto preparado para confirmar lo que ya habíamos anticipado en COPE, Reyes Maroto ha lanzado una arenga más propia de un mitin, con generalidades y pullas a la oposición, tales como que Madrid es una ciudad abierta a pesar de quienes la gobiernan, o con mantras del tipo que Madrid del futuro tiene que ser inclusivo y feminista. Malos presagios para una candidata que debería servir para que el PSOE recupere su protagonismo perdido en la capital de España. Los socialistas llevan tiempo sin rumbo, dirección ni sentido en Madrid, lo cual no es buena noticia. Es necesario que huyan de fuegos artificiales y candidatos que caen como meteoritos y apuesten por un trabajo riguroso y a largo plazo en la ciudad. Esperemos que Maroto esté dispuesta a esa travesía, que puede implicar liderar la oposición los próximos 4 años si es que consigue desplazar a Más Madrid del liderazgo de la izquierda. Para ello, conviene que apueste por el debate sereno y una crítica que puede ser dura, pero que no descarte la cooperación leal con el Partido Popular. A estas alturas, ya sabemos que los madrileños no premian ni el radicalismo ni los juegos de magia.